Me gusta que tengas este dato porque yo ese tipo de cosas las aprendí en la escuela y después me las olvidé.
¿Qué te diría la gente? Nos vamos al departamento de Gerard López, la ciudad cabecera sería Venado Tuerto, claro. Firmado Rufino. No, señores.
Melincué, entonces. Hay una campaña, en este caso, es la quinta campaña que se está realizando, que se llama Entornos de Melincué, en donde antropólogos descubrieron restos humanos de más de 2.000 años. Es decir, obviamente, voy a decir una obviedad, están fallecidos. No están vivos, ¿no? No hagamos la gran Susana Jiménez de andar preguntándole al entrevistado si lo que encontraron estaba vivo o no. Bueno, vamos a charlar en este caso con uno de los vecinos de Melincué, integrantes del equipo. En este caso, él es jubilado y estudiante de antropología, con lo cual es doblemente interesante que nos cuente su experiencia. Nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy Armando Senese. Armando, ¿cómo le va? Belén de Grossi y Sebastián de Marco, los saludamos.
Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, gracias. Me alegro por esta llamada.
No, muchas gracias a usted por tomarse esos minutos para charlar con la radio. Bueno, Armando, cuéntenos primero y antes que nada, entiendo que esta es la quinta campaña, digo, pero ¿en qué consiste esta campaña que están haciendo y cómo llega usted a trabajar en esta campaña antropológica?
Bueno. Yo soy también fotógrafo y realizador audiovisual. El año pasado me contactan de la Facultad de Ingeniería de Rosario para saber si podía involucrarme con la fotografía, ¿no es cierto? Y el video. Bueno, a todo eso agrego que ya contaba con el dron, ¿no es cierto? Y que estaba haciendo algunas investigaciones por mi cuenta en base a lo que cuentan acá los antiguos, ¿no es cierto?, en el pueblo. Y bueno, esta campaña se inició por otro vecino que se llama Raúl Corti, un vecino acá en Melincué que tiene más o menos mi edad. Y el hombre estuvo recolectando y reconociendo lugares durante bastante tiempo,
claro,
¿cierto?, sobre la laguna. Y bueno, con el año pasado, con la bajante, que comenzó en 2018, estuvimos haciendo los primeros trabajos, yo involucrado ahí como vecino, como ayudante, como aportando otros datos que también la gente me va transmitiendo, o sea que estoy haciendo un poco de etnografía también en el pueblo.
Digo. Claro. Qué interesante esta parte que cuenta, porque digo, muchas veces en este tipo de cuestiones los vecinos no se involucran, ¿no? Digo, y en definitiva termina siendo un poco también como formar parte de la historia del barrio, del pueblo, de la ciudad, digo. Me parece más que interesante que quizás, aparte, además de la gente que aporta el conocimiento técnico, que es súper importante, que más gente de la ciudad o del pueblo se sume a este tipo de experiencia, ¿no, Armando?
Sí, está buenísimo. Además, se involucra otra gente de los pueblos vecinos que vienen a colaborar en la excavación, a mirar, pero vienen a colaborar, directamente toman la pala, se ponen a ayudar, a sacar tierra. El trabajo es muy meticuloso. Es muy así de orfebrería, muy de detalle, de saber leer, de saber mirar de lo que tenés entre las manos, ¿viste?
Claro.
No obstante eso, la sequía dejó, la laguna estaba en más o menos 28.000 hectáreas, 30.000, cuando en 2017 nos inundamos, esa fue la vez que más creció. Y después de golpe baja en 2018 a ahora a menos de 80, una cota menor a 80 metros, con lo cual se retiró bastante. Es como un plato playo, digamos, que se retiró el agua para el centro, para la parte más profunda. Y estamos en 4.500 hectáreas. De ahí aparecieron caminos y aparecieron un montón de material lítico, de huesos de animales, de ñandú, de otros animales que por ahí el que tiene ojo clínico sabe que fueron tallados con material lítico, así con piedra.
Claro.
Y bueno, y ahí fuimos encontrando las piedritas de corte, las puntitas de flecha. El guanaco era el alimento preferido del dueño de la tierra, en este caso el indígena. Bueno, y quiero llegar a que, bueno, se descubre un cementerio donde la datación nos da que está aproximadamente entre 60 años anteriores o posteriores a Cristo, ¿no es cierto? así que 2.000 años. Bueno, tenemos otro en San Eduardo, que está acá cerca, después de la Ruta 8, que da 8.200 años. Así que la presencia del humano en estas latitudes fue anterior, por supuesto, como en todos lados. Y después también comprobamos que la laguna es un sitio sagrado, por cuanto hay cuerpos enterrados en bastante lugares del contorno de la laguna.
Uh-huh. Un poco a eso venía la pregunta, ¿no? En función de esto que va contando y de estos descubrimientos. Primero preguntarle qué es lo que se sabía hasta el momento, si uno va reconstruyendo, digamos, el proceso histórico de aquellos primeros habitantes de la zona de Melincué, y cuánto creen que aporta esto ahora a seguir reconstruyendo hacia atrás esa historia. ¿Qué valor tiene en términos no solo científicos, sino también históricos, en un proceso de ir reconstruyendo a poco lo que ha sido esa región del sur de la provincia?
Bien. El hallazgo del fuerte nos da otra perspectiva, digamos. El hallazgo del fuerte se produce un día que yo estaba buscando otras cosas relacionadas a mi familia, y que ya había visto desde el aire, y desde el aire, bueno, sin moverme, envié el dron para el lado norte, donde digo, voy a reservar batería para ver el sitio cómo está, porque ya fue en marzo de este año. Y bueno, estaba ahí la fosa del fuerte, o la trinchera del fuerte, digamos, para decirle que la gente entienda, ¿no es cierto? El fuerte estaba invisibilizado, como también la historia hasta ahora, creo que estaba muy invisibilizado. Por la laguna, no sé si por otro fuerte, si por otra cuestión, la cosa es que en ese fuerte el último comandante que estuvo fue el general López con 400 soldados para combatir al indígena que se adentraba en los campos de La Pampa, ¿no es cierto? Que era el límite, una frontera con el indígena. Pero claro, estaban ahí porque el indígena tenía un nudo de caminos que convergían en Melincué y se separaban a Mendoza, Chile, al sur, al norte, hasta el Alto Perú. Era el camino de los comercios del indígena. Tal es así que eso está testimoniado con los trabajos que están realizando los distintos arqueólogos del país, que en este caso hay más de 900 trabajos en total en el país de arqueología liderados por profesionales y jóvenes estudiantes, ¿no es cierto? En este caso pasa lo mismo. Hay jóvenes estudiantes, profesionales, y bueno, va a cambiar un poco la historia. Yo también sé que esto va a generar polémica, pero es un mini callastá, digamos. ¿Por qué? Por la forma de enterratorio, intramuros,
claro,
en la iglesia que está fuera del fuerte, lo cual todavía tenemos que saber por qué estaba fuera del fuerte. Y también está la ranchada ahí alrededor del fuerte, que también surge todo porque es como que la tierra te dice, mirá, acá está. La naturaleza te dice, mirá, acá está. Porque la fosa o trinchera tiene otra vegetación distinta a la vegetación común en ese lugar, ¿no es cierto? Que es como el pelo de chancho que le dicen. No sé si más o menos lo puedo describir así. Pero le dicen pelo de chancho a ese yuyo. Pero lo que creció ahí en la fosa es otro tipo de vegetación que nada que ver con hojas redondas y como diciendo, acá estoy, mírenme. Así fue el encuentro. Por supuesto que yo hacía tiempo que estaba buscando, como todo el equipo, ¿no es cierto? Pero digamos que desde tierra, parado ahí en el centro, no se nota, no se ve. Se ve desde el aire, ya de 30 metros se nota bien, y por ahí, si buscan en las redes, hay fotos mías, aéreas, que demuestran lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?
Porque estaba pensando también, armando un poco lo que usted contaba y había sentido bien, esto también se permite porque se retiró el agua, digo, ¿no? O sea, porque hubo una bajante en estos últimos años que permitió que este sitio se revelara, digo, ¿esto es así?
Sí, es claro. Así. Lo que pasa es que en los escritos está como medio ambiguo, digamos. Y el fuerte, este fuerte fue al menos reconstruido 10 veces por distintos motivos, por inundaciones, claro, por ataque, sé que hubo un ataque indígena, y que también los soldados al faltar de alimento y faltar el pago, que solamente eran los comandantes, se lo abandonaban, digamos. Y las últimas veces, bueno, repartieron ahí unas fracciones de tierra, quintas, aledañas a los soldados, que está registrado en la distinta escritura, y con eso los soldados se quedaron. Pero esta es la última reconstrucción, se calcula que fue en 1777, un poquito más adelante, que es la fundación del fuerte. Digamos que esto existió mucho antes.
Claro.
Después tenemos noticias de que hubo un paraje anterior. Tenemos noticias que también, cosas que hay que investigar, porque en realidad se sigue investigando. No se sabe si este cementerio... lo que sí tenemos certeza de este cementerio es que está construido tal cual lo describen las cartas del comandante a la gobernación. Los ladrillos son coloniales, las tejas son coloniales, hay de dos tipos de tejas. Bueno, y está enterrado de una manera especial lo que puede haber sido el fraile,
claro,
de ahí de la iglesia, ¿no? La iglesia está separada a unos 10-15 metros del fuerte, más al lado del norte. Y hay una descripción completa de Luis Laflor, que era un naturalista que pasaba casualmente y hace una descripción de que la iglesia estaba afuera, al lado del fuerte. También tenemos ahí enterradas 25 personas aproximadamente, dispuestas de distintas formas y en el enterramiento católico normal, digamos. Entonces, ahora falta recolectar esos 25 cuerpos para determinar, esto lo van a hacer especialistas, para determinar si fallecieron todos en la misma época y por alguna enfermedad, lo cual, claro, es posible realizar. Obviamente que no tenemos recursos, ¿no? Pero bueno, se va a hacer.
Bueno,
de alguna forma.
Ese iba a ser mi pregunta también. ¿Cómo están solventando estas campañas? Digo, ¿cómo se están sosteniendo? Y si se puede colaborar también, porque quizás nos está escuchando alguien que tiene interés en acercarles una colaboración, o quizás en participar, o en acercarles información. ¿Cómo están trabajando eso, Armando?
Bueno, este proyecto está también conformado por las comunas de La Borregoy, donde hubo asentamiento, que está acá atrás nuestro, hacia el este, a 15 kilómetros, Melincué, en el centro, y El Hortondo, que está para el lado de Venado Tuerto, acá también a 20 kilómetros. Estas comunas colaboran, ¿no es cierto?, con combustible para la gente de la Universidad Nacional de Rosario, David Ávila, Mariela Gallego, que son los, digamos, los directores del proyecto de la Universidad Nacional de Rosario, del Centro de Estudios Interdisciplinario. De antropología, porque esto es interdisciplinario, y tenemos gente del Museo Gallardo, en este caso Germán Giordano, que es nativo de acá de Uves, y vive en Rosario, con su compañera Belén Molinengo, que es de Las Parejas, y están a cargo también de esta parte del proyecto, y son licenciados en el Museo Gallardo de Rosario. Es un proyecto en conjunto. Así que ellos lo que tienen que conseguir es permiso para venir, para hacer la campaña, tienen que conseguir dónde alojarse, el alimento, una serie de cosas, como siempre ustedes ya se imaginan, ¿no? Esta vez, por suerte, tenemos acá lo que era la fábrica bailable, que está ahí a la orilla de la Ruta 90, que es un lugar de diversión, que tiene pileta, etcétera,
claro,
como un camping, y ahí hay unas habitaciones que... los chicos paran ahí, ¿no es cierto?
Claro.
Estamos cerquita ahí del sitio. Melincué está a 8 kilómetros del sitio. Posteriormente de ese fuerte, ¿no es cierto?, lo abandonan y se construye el fuerte acá en el pueblo, el fuerte San Juan Bautista, acá en el pueblo, que era material, ¿no es cierto?, que está acá atrás, enmarcado acá atrás, a 3 cuadras acá de mi casa.
Armando, tenemos que dejarlo porque tenemos las noticias de las 10 de la mañana. Un proyecto súper interesante. Seguramente sí. Volveremos a charlar. Si siguen haciendo este tipo de hallazgos, obviamente vamos a volver a charlar. Un saludo para usted y para todos los vecinos y vecinas de Melincué que están trabajando en esto, que nos parece súper interesante también que la gente conozca este proyecto. Gracias,
Muy amable, hasta luego. Saludo a todos.
Armando Senese es vecino de Melincué, integrante del equipo de la campaña Entornos de Melincué en el campo de la fotografía y el video arqueológico. Es jubilado, es estudiante de antropología y nos contaba un poquitito de este lugar que él lo parangona con Callastá porque es lo que visualmente todos tenemos como más vívido, ¿no? Es decir, es parecido, es más o menos parecido a lo que hay ahí, con la particularidad, como él contaba, de que, bueno, quienes están trabajando en este momento son los propios también vecinos de la localidad de Melincué, con los conocimientos que tienen, acompañados obviamente por los técnicos, pero digo, me parece súper interesante que se involucren en ese tipo de hallazgos porque hacen a la trama histórica del lugar en donde vivimos. No, no es nada más y nada menos que eso.